Sí, gracias. Saludos a la audiencia. Arnaldo Pérez Caballero es especialista de primer grado en neumología y trabaja en el Hospital Provincial Faustino Pérez Hernández.
Vamos a empezar diciendo que no nos gusta hablar de hábito de fumar, cuando realmente lo que estamos hablando es de una adicción a la nicotina. Eso está bien documentado, cumple todos los requisitos para considerar a la nicotina una droga. ¿Por qué? Porque genera dependencia, tolerancia, abstinencia y comportamiento compulsivo en los pacientes cuando intentan separarse de esta adicción. De manera que es una adicción. Cuando decimos hábito de fumar, estamos siendo, creo que, muy corteses con este vicio, con esta adicción que tantos daños genera a la salud y que es tan antiguo incluso como la propia civilización.
¿Qué hace en el organismo esta adicción?
Hay un conocimiento popular de que la adicción a la nicotina es nocivo para la salud respiratoria. Y creo que eso no es correcto verlo así. Si bien es cierto que el órgano que más sufre o que tiene los embates directos de esta adicción es la vía respiratoria y el pulmón, hay que tener en cuenta que los efectos y daños del tabaquismo son sistémicos e incluyen varios sistemas y órganos. Podemos decir, por ejemplo, como asociación causal del cáncer de la cavidad bucal, del cáncer de esófago, del cáncer de vía digestiva, estómago, páncreas, tiene asociación con el hábito de fumar. La vejiga, por ejemplo, tiene una asociación, el cáncer de vejiga, con el hábito de fumar, similar a la del cáncer de pulmón. Casi que es patrimonio exclusivo muchas veces de los fumadores estos tipos de lesiones malignas. De manera que es una enfermedad que produce daño a nivel respiratorio y a nivel de otros órganos y sistemas. Sin embargo, cuando hablamos del aparato respiratorio, no podemos circunscribirnos a que produce lesiones malignas, tumores, cáncer de pulmón. Tenemos que hablar también de que produce un grupo de enfermedades como son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tiene sus variantes conocidas como bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Pero también en pacientes que ya tienen una enfermedad subyacente respiratoria, estamos pensando por ejemplo en los asmáticos, cuando combinan su enfermedad subyacente con la adicción a la nicotina o hábito de fumar, entonces empeora su enfermedad. El pronóstico es, en la evolución es peor, impacta en la expectativa de vida y en la calidad de vida del paciente cuando un paciente con una afección previa a la vía respiratoria decide fumar.
Entonces, ¿se conoce que tanto daño hace el que fuma como la persona que está al lado recibe el mismo perjuicio?
No se puede decir literalmente que tiene un mismo nivel de riesgo el fumador que el que recibe lo que hoy se llama el humo de segunda mano, flujo colateral, los nombres más modernos que tiene, pero que históricamente se ha conocido como el fumador pasivo. Y si bien es cierto que no se pueden equiparar los daños que recibe el fumador con el fumador pasivo, estamos ya dejando ver que el fumador pasivo recibe daño. Y recibe, y está expuesto, está demostrado que los niños, por ejemplo, que se crían en hogares de fumadores, tienen menos capacidad pulmonar, están más expuestos a infecciones respiratorias, tienen, incluso está descrito en los lactantes, eventos de muerte súbita en escenarios de fumador, que a veces se ha asociado efectos que puede provocar la inhalación del humo del tabaco, del cigarro.
Una vez que la persona abandona el hábito, deja de fumar, ¿se ven las ventajas?
Siempre va a generar efectos positivos a la salud. Está documentado, es evidencia científica, que una vez que la persona deja de fumar, en las horas siguientes a dejar de fumar ya empieza a recibir beneficios. Beneficios que en el orden, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial se puede normalizar, porque son cosas que no mencionamos ahorita, pero son efectos fisiológicos también del tabaquismo, la hemodinamia, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial, participan en la ateromatosis, la aterosclerosis, la insuficiencia arterial. Son cosas que ahorita no mencionamos, pero que también es importante que la persona lo conozca. De manera que siempre sugerimos que dejar de fumar es positivo para la salud. En cualquier etapa, un fumador que lleva 30, 40 años fumando, no puede pensar, bueno, pero ¿a qué voy a dejar de fumar si ya seguro? No, a partir de que deja de fumar para recibir beneficios. Si en ese momento no tiene una enfermedad maligna, se plantea que en un periodo entre 18 y 24 meses está en condiciones iguales que nunca fumó, de asistir a una enfermedad maligna de pulmón, por ejemplo. Es muy importante, pero aparte es la recuperación que tiene desde el punto de vista de la función pulmonar. ¿Por qué? Porque la inflamación que existe en el epitelio de la vía aérea, conózcase como obstrucción de la vía respiratoria, comienza un fenómeno de recuperación, de disminución de la obstrucción en el fumador. Que vamos a decir que no se trata de la resolución que puede tener, por ejemplo, un asmático, donde la resolución de la obstrucción, ya sea con tratamiento o de forma espontánea, es total. Pero en estos pacientes se puede ayudar a disminuir la obstrucción y a lo que es más importante, evitar la progresión de ese fenómeno obstructivo que lo va a llevar a una invalidez respiratoria, a una insuficiencia respiratoria severa, y son pacientes que después necesitan realmente apoyo para las actividades rutinarias de la vida.
Doctor, y desde sus conocimientos, su experiencia, ¿qué es lo más aconsejable para abandonar el hábito?
Sí, esa pregunta es muy importante, Dunia. Lo primero que hay que partir, que lo más importante es tener la voluntad, estar dispuesto a enfrentar la deshabituación. Incluso hay personas que dicen, yo es que lo he intentado varias veces. Bueno, eso tiene un valor. Proponérselo, intentarlo una y otra vez, tiene valor. Peor está el que dice, yo no lo voy a intentar porque no lo voy a dejar. Einstein decía que la locomotora más fuerte para mover cualquier cosa en el mundo es la voluntad. Y yo pienso que con el tabaquismo pasa así. Hoy en día existen consultas multidisciplinarias encaminadas a la deshabituación. Y muchas de ellas tienen la posibilidad de sugerirle al paciente y en ocasiones proporcionarle, sobre todo en otros momentos, alternativas en el momento que el paciente decide dejar de fumar. Estamos hablando, cuando hablamos de alternativas, estamos hablando de elementos de terapia sustitutiva de nicotina, que hay muchísimas variantes. Se conocen, por ejemplo, los sprays, los chicles de nicotina, los parches, que en la experiencia nuestra es lo más efectivo que hemos visto, pero también hay medicamentos. Medicamentos que ayudan a disminuir los deseos de fumar, medicamentos del grupo, los antidepresivos tricíclicos, bloquean los receptores dopaminérgicos, y ahí está, por ejemplo, la buspirona, que se conoce de hace mucho tiempo, bupropión, y hay medicamentos incluso más modernos en este momento. Ahora, la experiencia nos dice que es la fuerza de voluntad lo más importante para dejar fumar. Siempre estamos hablando con los profesionales, con los colegas, la importancia del consejo médico. En la consulta, un consejo médico bien hecho puede ser una herramienta importantísima para dejar de fumar. Ese consejo médico tiene que tener sus características, siempre lo decimos. Es un consejo médico que tiene que ser corto, no puede ser con tecnicismo. Tiene que ser aterrizado a la situación del paciente, es decir, personalizarlo, porque sus malestares sí tienen que ver con el hábito de fumar y debe ser reiterado. Cuando cumple ese requisito y se hace profesionalmente, con un consejo médico se puede lograr deshabituación en un grupo importante de pacientes que se concientiza con la idea y que el médico pudiera trabajar con él. Se hablan de escalones en la deshabituación. El primer mes es lo más difícil. El sexto mes ya es un paso importante y al año podemos hablar de que estamos ya en camino de una deshabituación real. Sí se puede lograr, de hecho lo han logrado muchísimas personas. Yo le digo a los pacientes que lo que tienes que proponérselo, incluso en la consulta siempre le digo, no es que dejes de fumar ahora ni hoy, es que te lo propongas desde ahora, ¿no? Se llama el periodo de precontemplación en este consejo, que uno le dice, bueno, hay una fecha, tu cumpleaños, cumpleaños de tu niño, de tu nieto, y hasta ahí voy a fumarme mi última caja de cigarro. Y te vas preparando psicológicamente para ese día y a partir de ese día lo intentas. Si a eso le añadimos el costo económico que está teniendo hoy esta adicción que conspira y compite con el bienestar económico familiar, con la alimentación, con un grupo de cosas.
En Matanzas, las cifras indican que hay un aumento de personas y una disminución en la edad en que comienza el hábito.
Sí, es un fenómeno nacional, quizás que no está en consonancia con lo que pasa en otros países en estos momentos. Pero en Cuba la tendencia es el incremento en el sexo femenino a fumar y en edades jóvenes. Por eso estamos hablando que empiezan a aparecer enfermedades de las que comentábamos al principio, algunas de ellas graves y letales, en la tercera y la cuarta década de la vida, que era raro ver eso. Pero estamos hablando que hay muchachos que ya en la edad de secundaria, entiéndase, entre 12 y 14 años comienzan a fumar, que después cuando tienen alguna independencia económica, suben la parada y se empieza a fumar ya una cajetilla diaria. Y estamos hablando que si cuando tienen 15 empezaron a fumar, cuando tienen 35 ya llevan 20 años fumando.
Agradecemos al jefe del servicio de neumología en el Hospital Provincial Faustino Pérez Hernández de Matanzas, doctor Arnaldo Pérez Caballero. Para este espacio, Dunia Bermúdez.